Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ser ministro o ser vicepresidenta del gobierno de Sánchez es un trabajo muy duro. Y si no, que se lo pregunten a Calviño, que se ha quedado más de una y de dos veces tirada al pie de los caballos. No quería Calviño en su vida de impuestos antes de que se consolidase la recuperación, que si no quieres arroz Catalina, dos tazas. Lo quería Podemos y habrá subida de impuestos. No quería Calviño que entrase con efectos retroactivos en vigor la subida del salario mínimo interprofesional, que si quieres arroz Catalina, lo quiso Podemos y no hubo más que hablar. No quería Calviño contrarreforma laboral y Sánchez acabó el congreso del PSOE el fin de semana pasado anunciando la contrarreforma laboral de Podemos. Se ha opuesto Calviño a esa contrarreforma y Podemos le ha montado a Sánchez un numerito pidiendo que se reúna la mesa de crisis de coalición. Por una vez, desde Bruselas, donde estaba Sánchez, esta tarde el presidente del gobierno ha defendido a Calviño.
No hay intromisión, lo que hay es colaboración.
Bueno, vamos a ver cuánto dura la defensa de Sánchez a Calviño. Sánchez ha defendido también desde Bruselas los acuerdos con el Partido Popular para renovar los órganos constitucionales. Ha seguido presionando para que haya acuerdo sobre los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero ha celebrado el acuerdo con el PP.
Cuando los dos queremos bailar, podemos bailar en estos asuntos que son importantes para nuestro país. Se resolvió en cuestión de 24 horas, después de 1000 días de bloqueo.
Al presidente le han preguntado en esa rueda de prensa por la idoneidad de las personas que han pactado PP y PSOE para ocupar los cargos en el Constitucional, en el Defensor del Pueblo o en el Tribunal de Cuentas. Y su respuesta ha sido que la idoneidad es responsabilidad de cada partido.
En fin, cada partido político, en este caso cada grupo parlamentario, elige sus perfiles.
Con esta respuesta, respuesta muy significativa, el presidente del gobierno ha confirmado que no hay un acuerdo. El acuerdo entre el PP y el PSOE no ha sido un acuerdo para que los mejores o los más idóneos ocupen puestos de alta responsabilidad. Estamos hablando del Defensor del Pueblo, estamos hablando del Tribunal Constitucional, estamos hablando del Tribunal de Cuentas. El acuerdo es simplemente para repartirse la tarta de poder. Lo acabamos de escuchar. Cada partido, cada grupo parlamentario es responsable de la persona a la que pone. Y realmente eso es lo que ha sucedido. No importa la idoneidad. Lo que importa es si esa persona está cerca del Partido Popular o del Partido Socialista. Estábamos suspirando porque el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en renovar el Tribunal Constitucional. Pero no es serio el modo en el que lo han hecho, porque los cuatro nuevos magistrados que han pactado no son especialistas en derecho constitucional. Solo uno, el catedrático Enrique Arnaldo, es especialista en derecho constitucional, pero en realidad es un hombre absolutamente cercano al Partido Popular. La otra designada por el PP es Concepción Espejel, que es la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también muy cercana al Partido Popular, pero que no tiene entre sus especialidades el derecho constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal que habla sobre la idoneidad de algunas cuestiones con la Constitución. Lo mismo sucede con los dos magistrados a propuesta del PSOE. No son especialistas en materia constitucional, lo que tienen como galones es la cercanía, en un caso al Partido Socialista y en otro caso a Izquierda Unida. Estamos hablando de Inmaculada Montalbán, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y de Ramón Sáez, un magistrado de la Audiencia Nacional cercano a Izquierda Unida. La carrera judicial y académica de estos cuatro magistrados, al menos de estos, de tres de los cuatro, está por debajo de lo que se necesita. Es decir, estamos hablando del Tribunal Constitucional. Pero aquí lo que importa no es cuánto derecho constitucional, cuánto tiempo se ha dedicado una persona a trabajar en la cuestión de la aplicación de la Constitución. Aquí lo que cuenta es cuánto de cerca está una persona al Partido Popular y al Partido Socialista. Lo ha dicho claramente Sánchez. De cada partido responde del que ha propuesto. O sea, cada partido pone al que le parece más cercano Y lo que pierde en calidad, lo que pierde calidad son las instituciones. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si contamos una última hora, la Guardia Civil está realizando una operación contra el terrorismo internacional en el centro de Málaga. COPE en Andalucía, Yolanda Guirado.
Gran despliegue de agentes en las inmediaciones de la Victoria, muy cerca del centro de Málaga. Hemos podido ver a los agentes cubiertos con pasamontañas. Se han trasladado hasta aquí con vehículos blindados. A este amplio dispositivo se ha sumado un refuerzo de la policía local y, según hemos podido saber, esta operación contra el terrorismo internacional yihadista ha sido ordenada por la Audiencia Nacional.
Y el Gobierno ha ordenado la devolución de todas las multas que se impusieron durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la Administración tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional ese primer estado de alarma. Y Benidorm ha entrado oficialmente este viernes en situación de riesgo extremo de propagación del coronavirus tras la reactivación del turismo inglés. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Y es que la localidad alicantina de Benidorm ha alcanzado en la actualidad una incidencia de 254 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Esta tasa multiplica por 6 la media del conjunto español, por lo cual Benidorm entra oficialmente en situación de riesgo extremo de propagación del coronavirus. Y es que en los últimos 14 días esta localidad alicantina ha registrado 179 contagios del COVID. La escalada del coronavirus coincide con el retorno de los turistas británicos, que tras el fin de las restricciones del Reino Unido a los viajes a España ya representan hasta el 22% de las personas que han visitado esta localidad alicantina. El aumento de la incidencia del COVID en Benidorm se ha acentuado tras el Puente del Pilar, y es que la incidencia acumulada de COVID en el Reino Unido se ha disparado hasta los 876 contagios por cada 100.000 habitantes.
Y todo preparado en Oviedo para que dentro de media hora comience la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que este año vuelve al Teatro Campo Amor, aunque con aforo reducido. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Sí, en poco menos de media hora comienza la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo, que por cierto desde hace unas semanas ya luce con la fachada impoluta y dos nuevas luminarias colocadas a ambos lados de la entrada para facilitar la colocación de la alfombra por la que irán entrando la familia real y los galardonados. En su lugar había una centenaria farola en el centro que ha sido retirada y colocada en un lateral del teatro. Vuelven pues los premios a su lugar original después de que el año pasado la pandemia obligase a trasladar la ceremonia al Hotel de la Conquista en un acto muy reducido. Eso sí, el aforo de este año en el teatro es del 60%, es decir, unas 780 personas, porque la Fundación Princesa prefiere mantener la precaución y evitar posibles contagios.
Pues en media hora estaremos ahí también para el comienzo de esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Y contamos también que el actor estadounidense Alec Baldwin acaba de tuitear que está destrozado y que todo ha sido un trágico accidente. Como te estamos contando, el actor ha matado accidentalmente de un disparo durante un rodaje a la directora de fotografía de la película. Asegura que ya se ha puesto en contacto con la familia de la fallecida. Y este domingo se juega en la Liga uno de los partidos más grandes del mundo. Andrea Peláez.
El clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo en el Camp Nou a las 4 y cuarto de la tarde. El equipo local, el Barça, llega séptimo con dos puntos menos que el Real Madrid y con la duda de Jordi Alba. Hoy no ha entrenado junto a sus compañeros por un esguince en el tobillo y es seria duda para la cita. Gerard Piqué, hoy en Noticias Vamos, ha valorado quién tiene el cartel de favorito.
Si quieren ser favoritos, les doy el cartel de favoritos sin problema. Yo creo que en un clásico, da igual como vengas, no hay favoritos. Independientemente de que nosotros viniéramos perdiendo o ellos perdiendo y nosotros ganando, eso no tiene nada que ver y se ha demostrado históricamente en el tiempo que un clásico, yo creo que está totalmente separado de todo lo que puede ser la dinámica de uno o de otro equipo.
El Real Madrid, que llega segundo en la tabla, tiene la duda de Karim Benzema, que hoy no ha entrenado con el grupo. Se espera que lo haga mañana y que no tenga ningún problema para llegar al partido del domingo. Hazard y Carvajal han entrenado con sus compañeros por segunda sesión consecutiva. Ancelotti ha valorado así la importancia de este encuentro.
Clásico es el partido más importante para todas las aficiones y tenemos que prepararlo como un partido normal, porque no es un partido normal. Pero yo creo que no es tan importante como un equipo llega a este tipo de partido, es importante qué tipo de partido puede sacar. Esta es la llave.
La décima jornada arranca esta noche a las 9 con el Osasuna Granada, en segunda a las 9 Eibar Cartagena, en Polideportivo Baloncesto Euroliga a las 8 y media Baskonia Mónaco y a las 9 Barça Zenit. Y como decías, Pilar, en menos de media hora, a las 6 y media de la tarde, se entregan en Oviedo los premios Princesa de Asturias. El de los deportes es para nuestra Teresa Perales, 45 años, 27 medallas olímpicas, sin duda una de nuestras leyendas.
Desde luego que sí, así que felicidades para Teresa Perales. Pues tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 18 grados y ambiente soleado en el centro. Este fin de semana tendremos cielos despejados y máximas por debajo de 20. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida, uno en la A1 en Alcobendas y el otro en la A6 en Majadahonda, y un tercer accidente en la M40 en Villaverde, sentido A42. Dificultades también de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyo Molinos. Desde el lunes no será obligatoria la mascarilla en los centros de trabajo si los empleados están sentados en su puesto y mantienen metro y medio de distancia. También se podrá quitar la mascarilla en el patio del recreo si se mantiene esa distancia social. En eventos culturales como conciertos, el público podrá estar de pie con mascarilla y tendrá que beber o comer, eso sí, en sitios habilitados al efecto. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y no sé si a ti con la pandemia te habrá pasado, pero creo que estar tanto tiempo en casa como estuvimos hizo que nos planteáramos seriamente todos la cantidad de ropa que tenemos y no usamos. ¿Te pasó? O, por ejemplo, cuando hacemos el famoso cambio de estación, ¿no? El cambio de armario en primavera y ahora en otoño de cara al invierno, ¿no? ¿No te ha pasado eso de sacar los jerseys y de repente ver que tienes 5 prácticamente iguales? O vaqueros que se acumulan año tras año, que no te pones, pero que siguen ahí. Bueno, hoy en la tarde nos queremos replantear el consumo que hacemos de la ropa. ¿Tú sabías que solo en España acaban en la basura cada año 800.000 toneladas de ropa y complementos? Sí, como lo oyes. Para que te hagas una idea, de la ropa que tiras apenas se reutiliza el 10%. Estos son cifras de la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. El resto acaba en países subdesarrollados y allí se forman auténticos vertederos con montañas de tejidos sintéticos pues podridos al sol de más de 100 metros de altura, por no hablar de las que van al mar y atascan, por ejemplo, las redes de los pescadores. Bueno, en muchos casos, su único medio de vida. Bueno, Nadé Seguín es coordinadora nacional de Fashion Revolution España. Hola, Nadé. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuestro movimiento surge a raíz del derrumbe en el año 2013 del edificio Rana Plaza, un complejo de 9 plantas con varios talleres textiles en Bangladesh que le costó la vida a 1.130 personas. Creo que aquel terrible incidente marcó un antes y un después en la industria de la moda, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es un momento de toma de conciencia para muchísima gente y darnos cuenta de cosas que, aunque ya llevaban tiempo siendo así, nos costaba ver.
Porque, ¿cuál es el objetivo de Fashion Revolution?
El objetivo es dar visibilidad a todo lo que son los impactos de la moda en cuanto a sostenibilidad, tanto social como ecológica.
A todos los niveles, ¿no? Pero que cada persona, es decir, yo, alguien que nos escucha y que estamos metidos también en esta rueda, seamos conscientes también, ¿no? Un poco de lo que yo decía al principio, de lo que tenemos, ¿no? De lo que acumulamos, de lo que realmente necesitamos y lo que no.
Sí, totalmente. Nos planteamos cuáles son nuestros hábitos de consumo para entenderlo mejor y para ver cómo podemos mejorar en esta situación desde la posición del día a día.
Porque ¿a qué países va principalmente la ropa que nosotros tiramos?
Ah, bueno, hay un largo recorrido, pero al final se termina por las zonas como las de Haití y, bueno, todos los países más pobres en general, donde existen los mayores vertederos, los más grandes del mundo, pues ahí termina la ropa, además de nuestros demás bienes.
Claro, Nadé, porque alguien puede estar pensando, ¿pero quieres decir que llega esta ropa a países donde la necesitan? No, es que no estamos hablando de esto. Sí que hay un porcentaje muy pequeño, mucho más pequeño de lo que pensábamos, de ropa que nosotros ya no usamos y que sí se recicla, pero la gran mayoría acaba literalmente donde hemos dicho, en la basura y luego en grandes vertederos, que no están aquí en el primer mundo, que están, como decimos, en países muy pobres, ¿verdad? Esta es la cuestión.
Sí, también terminan en nuestros vertederos, pero la gran mayoría sí que se deslocaliza. y recuperamos, si vemos en los contenedores, se estima que se recoge un 10% de la ropa que se vende, que se fabrica, y de este 10% una buena mitad no la puede vender porque tiene algún tipo de desperfecto, pues hablamos de una cantidad enorme de ropa que se fabrica y se tira directamente.
Por lo tanto, hay una sobreproducción, ¿no? Pero claro, por otro lado, estamos hablando de 30.000 personas que viven de la venta de ropa que tiramos solo en el mercado, por ejemplo, de Cantamato, en Ghana. Estamos hablando de muchas familias. Y entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Por dónde pasa?
Pues por un lado, nosotros damos cuenta de que seguir consumiendo de este modo no hace favor a nadie, porque no, esta ropa no se va a reutilizar. Luego muchas veces hablamos de prendas de ropa de fast fashion en tallas muy pequeñas o con estilos que a lo mejor, pues yo qué sé, un top cortado debajo del pecho o un vaquero de paillettes, pues eso dentro del mundo no va a ser utilizado. Entonces la necesidad es muy relativa. Lo que creemos que es necesario no es una necesidad en otro lado. Por otro lado, es verdad de que por lo menos lo bueno es que se pueda aprovechar todo esto todo es posible, tanto en nuestras fronteras como no. Pero por otro lado, no llegar al punto de capar totalmente su industria, el punto de que sea absurdo para ellas intentar salir de ahí, que es un poco la situación.
Te escuchamos muy mal ahora, Nadev, no tenemos buena cobertura, no sé si te puedes mover un momento, por lo menos quería hacerte otra pregunta, a ver si te podemos
escuchar. ¿Sí?
Sí. Sí, se oía bien, pero de repente dejaba de oírse. Una cosa que sí me gustaría comentar, al menos una pregunta más, sobre lo que decía al principio, ¿no? Ese derrumbe terrible de ese centro de Rana Plaza, ¿verdad?, en Bangladesh, estábamos hablando de que murieron 1.130 personas. Dices que sí hubo un antes y un después de este, bueno, pues terrible suceso. ¿Las condiciones de estas fábricas mejoraron después de este suceso, de este derrumbe?
Después del derrumbe se llegó a un primer acuerdo de los llamados acuerdos de Bangladesh, que fue para asegurar la seguridad de edificios y de incendios en estas zonas durante un tiempo limitado, y ahora se volvió a firmar este acuerdo para una validez de 2 años. Con lo cual es agridulce, algo se ha conseguido, pero todavía no es como para pensar que está todo hecho.
Queda mucho por hacer. Nadez Seguín, gracias. Exacto. Buenas tardes.
De nada, gracias.
Bueno, seguimos indagando en esta cuestión, ¿no? Porque obviamente la industria de la moda tiene muchas aristas, no todas negativas ni mucho menos. Además, desde hace ya un tiempo se está promoviendo la sostenibilidad, ¿no? Cada vez hay más marcas que optan por la moda sostenible y además, en todas sus líneas, ¿no?, de negocio. Pero es un concepto, como digo, en el que yo creo que vamos a profundizar en los próximos minutos porque quizá no tenemos claro. Lo hacemos con Brenda Chávez, es periodista e investigadora especializada en consumo, en sostenibilidad y cultura. Hola, Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, cada vez escuchamos cómo más marcas de moda se apuntan al tema de lo sostenible. ¿Siempre es fiable esta etiqueta o a veces no tanto?
Bueno, suele ser fiable, así como para que los consumidores y las consumidoras tengan una guía mental, suele ser fiable cuando la firma es nativo sostenible, es decir, que ha nacido con unos principios de sostenibilidad. No suele ser fiable cuando estamos hablando de grandes corporaciones que se mueven por una cultura, ¿no?, y una estrategia de usar y tirar de bajo coste, maximización de beneficio y acumulación de capital, y que de repente pues dicen que están siendo sostenibles cuando realmente nada de su modelo de negocio cambia. Entonces, ese apelativo de sostenibilidad, muchas grandes marcas se lo están atribuyendo cuando realmente los que sí que pueden utilizarlo son esas pequeñas empresas, que suelen ser pequeñas y medianas empresas, que sí han nacido con esos principios, ¿no? Recordemos que la sostenibilidad tiene 3 pilares, uno social, uno ambiental y uno económico. Y si no tiene esos 3 pilares, no podemos decir que algo es sostenible. Me refiero, por ejemplo, a colecciones cápsula de tejidos sostenibles de grandes corporaciones que al final están hechos con mano precaria o esclavizada o incluso forzada en el sudeste asiático, por ejemplo.
Esto
eso no sería sostenible.
¿Esto es a lo que llamáis greenwashing?
Efectivamente, greenwashing son todo ese tipo de estrategias de marketing, comunicación y branding que intentan parecer más verde de lo que es la marca de lo que es, pero también estamos en un momento que hay social washing, que ocurre lo mismo, ¿no?, con las condiciones laborales y sociales, y dentro del social washing, por ejemplo, ya tenemos hasta categorías como el feminine washing, ¿no? O sea, marcas que presumen de conciencia de género cuando realmente ves sus cadenas de producción y realmente son las mujeres las que están más explotadas, y en todo su modelo de negocio juicio existe una discriminación y unas políticas de género, pues que en general brillan muchas veces por su ausencia, o de mujeres racializadas cobrando los peores sueldos. Entonces, todo eso es un momento que estamos viviendo ahora, y no solo en la moda, en muchos sectores, pero en la moda es muy paradigmático porque nos está vendiendo glamour siempre, y realmente cuando rascas, pues a veces el glamour cuesta encontrarlo.
Lo que sí es verdad, ¿no?, es que en las últimas décadas se ha pasado de fabricar una o dos colecciones por temporada a hacer 10, 20, 30, 40, 50, depende, ¿no? Y también todos nos hemos lanzado, ¿no?, a esas compras de ropa de una forma masiva, y se ha notado especialmente, yo creo, que en los últimos 20 años para acá. Entonces, claro, aquí la cuestión también es un poco de quién es la responsabilidad, ¿no?, de ir hacia un camino más sostenible en los tres ámbitos que tú decías, ¿no?, no solo en el medioambiental, también en el social, ¿no? En lo que es el consumo puro y duro. Es de las marcas, es de los consumidores también, de los dos.
Bueno, de los dos y de los tres. Las administraciones también tienen que establecer, ¿no?, ser garantes de la debida diligencia en las cadenas de producción, de respetar los derechos humanos, de la preservación del medio ambiente, etcétera. Pero esta aceleración que muy bien has explicado, ¿no?, de que se producen hasta 50 colecciones en la fast fashion ahora, es algo que precisamente ha venido con ese modelo de la fast fashion, de la moda rápida, ¿no?, de esas grandes cadenas que sacan todas esas colecciones y han acelerado toda la moda en los últimos 15 años. Y entonces también lo que hay son unas grandes inversiones en bloggers, influencers, redes sociales que nos están incitando todo el rato a consumir. Y lo que hay es un gran desconocimiento de qué hay en esas cadenas de producción y qué impactos sociales medioambientales hay. Yo creo que los consumidores y consumidoras no tenemos culpa de nada porque no sabemos cómo se hacen nuestras prendas. Los que sí saben cómo se hacen realmente pues son los productores y los fabricantes, y los que han generado todo este modelo de aceleración para vender cuánto veces más cada trimestre por encima del anterior, realmente es la industria, ¿no? Y la industria es la que se ha acelerado, la industria ha llegado a este momento ahora pues de unos impactos brutales y de ser una de las industrias más contaminantes del planeta, y también ha llegado un momento con este colapso de las cadenas de producción, las tiendas y todo eso, en el que nunca ha sido más necesario el replantearse unas estrategias de sostenibilidad y viabilidad en el sector.
Bueno, por la parte que nos toca, Brenda, de la gente que nos escucha, yo misma, por ejemplo, que estoy aquí, imagínate que sí estamos dispuestos a ser unos compradores más conscientes, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos mirar en la etiqueta? ¿En qué nos debemos fijar? No sé, Brenda, ¿qué consejos nos darías?
Pues mira, primero, la segunda mano es accesible e incluso puede ser gratis. El cambiarse ropa con amigos, familiares, compañeros de trabajo, la ropa de los niños con compañeras. Toda la segunda mano, o sea, reaprovechar ya las prendas que hay antes de una compra nueva, yo creo que es un muy buen consejo. Luego el consumo local, el apoyar las firmas locales lo más cercanas posibles, o sea, lo que llamamos circuitos cortos, ¿no? Que son para que haya menos emisiones y las cadenas menos deslocalizadas. Pues firmas, creadores locales, nuestra artesanía local, todo eso potenciarlo. Luego, si acabamos en grandes cadenas de fast fashion, pues bueno, nos viene bien mirar la etiqueta para saber las composiciones de las prendas, por ejemplo, el intentar elegir tejidos los más naturales posibles. Hay unos niveles de proporciones, por ejemplo, cuando se mezclan poliéster y algodón en determinadas proporciones, estamos generando prendas que son irreciclables con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, elegir los más naturales posibles, uh-huh, intentar que no sean de poliéster, por ejemplo, porque dejan un montón de micropartículas de plástico que acaban en el mar con nuestros lavados. Y bueno, más o menos el comprar lo necesario, y sobre todo, pues, si nos vamos a comprar un vaquero, pues que sea un vaquero que nos dure, para no tener que comprar cuatro que se nos van a romper súper baratos y que van a acabar en los vertederos, ¿no? Como ha dicho antes Nadiet, o sea.
Oye, Brenda, y una última cosa. ¿Tú crees que la pandemia nos ha hecho reflexionar un poco más? Lo digo porque primero hemos pasado más tiempo en casa, a lo mejor revisando incluso armarios. Luego porque, bueno, en realidad casi con el teletrabajo, pues no te digo que íbamos en chándal todo el día, ¿no? Pero bueno, dejamos de utilizar desde luego tanta ropa y de comprar. No sé si eso nos ha hecho reflexionar o crees que no, que hemos vuelto otra vez a la vorágine.
Hombre, yo creo que ha habido una reflexión también de que pocas cosas necesitamos también para vivir, incluso también con el maquillaje, no solo con la moda, ¿no? Que al final, pues bueno, podemos vivir con cuatro cosas y con tres vaqueros y unos leggings y no necesitamos estar comprando, como nos incita, ¿no?, la industria, cada cosa para estrenar el fin de semana, cada temporada, ¿no?, una nueva tendencia. Entonces, sí que creo que por lo menos nos ha hecho reflexionar. Luego ya las conductas cada uno, pues son muy, muy diversas y muy variadas. Pero sí que ha habido una reflexión, porque lo que estábamos echando de menos cuando estábamos en lo peor del confinamiento no era consumir más, sino la gente que queríamos, a la gente que no podíamos abrazar, el estar por la calle o el estar por la naturaleza. Y no era irnos de compras desaforadamente para atracar una cadena de moda convencional, ¿no?
Pues Brenda Chávez, periodista, investigadora especializada en consumo, sostenibilidad y cultura. Gracias por esta reflexión. Buenas tardes. Adiós.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
Más vale tarde que nunca. A ver, partimos de una noticia que tiene tela, Una mujer manda un currículum para buscar trabajo y recibe respuesta 8 años después. Sí, 8 años después le ha pasado a una mujer británica. Y ella, la respuesta que ha tenido, la verdad, ha dicho simplemente eso. Pues más vale tarde que nunca.
Sí,
supongo,
verdad,
que ya a esas alturas tenía otro trabajo.
Tenía ciertas sospechas de que no le iban a coger en ese. También te digo,
O sea, ella siguió buscando, afortunadamente.
Bueno, de 8 años, sí.
¿Cuándo has dicho tú eso de más vale tarde que nunca, Rosa, que dicen los oyentes?
Pues venga, Pilar, desde luego nunca es tarde para estudiar.
Pues tuve a mis niños tarde. Y después de haber estado trabajando 16 años en una empresa de contabilidad, en el departamento financiero, he empezado a estudiar una carrera, publicidad, y voy por tercero, me queda un año, estoy en tercero este año, con mis dos niños pequeñitos.
Bueno.
Ay, poquito tiempo tendrá para estudiar la pobre.
Bueno, el que tenga
niños. No, muy bien, muy bien.
Tarde lo que tarde en sacarse la carrera, pues ya está.
Qué fuerza de voluntad.
Pues sí.
Admirable.
Yo no ha dicho la edad que tiene, pero a determinadas...
Da igual, de los 80. Claro.
Pero
somos todos de los 80 aquí.
No, pero que lo que cuesta ponerte a estudiar ya en un momento determinado de tu vida,
sí,
¿no? Cuando ya has perdido la costumbre, ya parece que no tienes memoria, ya no retienes igual, cuesta un montón, ¿eh?
Pero es que con hijos ya no te digo nada. Pobrecita mía, qué locura de día. Pero en fin, que me parece muy bien, ¿eh?
¿Qué
a
más?
Ver, antes nos contaba un oyente que empezó pues yendo a bailar con su mujer y acabó siendo profe de baile. Pues esta oyente lleva el mismo camino, pero bueno, en otras artes.
Hola, buenas tardes, gente. Yo hace 2 años que me apunté a un grupo de teatro, bueno, para entretenernos un poquitín y para pasárnoslo bien con las amigas, y necesitábamos obras originales. Y se me ocurrió escribir una obra de teatro para que fuera única y original. Después de esa obra he escrito otras 3. Lo que ocurre es que no hemos podido estrenarla todavía por culpa de la pandemia. Pues se fastidió todo y nuestra obra se llama De Dolores a Lola. Así que esperemos que podamos estrenarla. ¡Feliz tarde a todos! ¡Un besito!
¡Un beso fuerte! ¡Qué bien!
Ya lleva 3 escritas,
pero
¿eh?
¿Pero esto qué es? Pues ponerte a escribir,
¿no?
Después
oculto.
De un montón de años, a lo mejor.
Claro,
en cualquier momento es bueno, di que sí. Más
florece.
Vale tarde que nunca.
Sí.
Bueno, pues de eso estamos hablando y queremos seguir hablando con los oyentes del programa. Así que, ya sabes, recogemos todos tus comentarios en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602, cuando dijiste eso de más vale tarde que nunca. En unos instantes estamos en Oviedo. Sabes que se van a entregar a partir de las 6:30. Comienza esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Luego pasaremos por Sevilla. Ha habido un descubrimiento que ha dado la vuelta al mundo. Un trozo de la muralla romana, que es una cosa realmente excepcional, porque hay muy pocos restos de la época romana en Sevilla. Pero antes, una última hora. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comunicado a Alberto Rodríguez que ha perdido su condición de diputado de Unidas Podemos, tal como le ha requerido el último oficio enviado por el Tribunal Supremo. Pues después de varios días de que si se cumplía o no esa inhabilitación, le ha costado, pero finalmente la presidenta del Congreso ha comunicado pues la pérdida de condición de diputado y, por tanto, de Alberto Rodríguez. Esta es la última hora. Enseguida pues comentamos estas y otras cuestiones aquí en la tarde.
He soñado el momento.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque tanta agua se sale.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Ay, madre! ¡Ay, Jesús!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 24 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Sí, dígame,
yo...
dígame.
Buenos días. Mire, lo primero, muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas. Y
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Cayetano, la pequeña.
Ah, Cayetano también, sí, hombre, claro. ¿Cuántos años tiene?
¡Cinco!
Cayetano.
Muchísimas gracias, por llamar. Venga. Y por mandarnos la foto. Un abrazo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Julia Rómula Hispalis, así llamó el emperador Julio César a Sevilla, concediendo a sus habitantes el estatus de ciudadanos de Roma, una de las joyas del sur del Imperio Romano. Sin embargo, se conservan muy pocos vestigios de la antigua Hispalis romana, solo las columnas de la calle Mármol, el aljibe de la Plaza de la Pescadería o algunos restos los que atesoran las criptas arqueológicas del Patio de Banderas y de la Plaza de la Encarnación. Por eso, la aparición de los restos de su muralla ha dado la vuelta al mundo. Un fragmento de muralla encontrado en el número 11 de la Plaza de San Francisco durante las obras de un hotel. Y no es cualquier cosa, porque este hallazgo viene a resolver una hipótesis arqueológica de dónde estaba la muralla romana de la ciudad y que fue utilizada para construcciones posteriores. Álvaro Jiménez Sancho es el director de la intervención arqueológica del proyecto. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que me imagino que estarás como en una nube, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, llevo varios meses, porque esto no se digiere fácilmente.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo sucede esto? Es decir, ¿cómo se descubre este hallazgo, este trozo de la antigua muralla romana?
Fue una sorpresa, porque la obra comenzó por el fondo del solar y nos iban apareciendo niveles de calles de época del siglo V, siglo VI, y eso ya no cuadraba un poco con las hipótesis que había. Y fue al realizar el gran corte para cimentar la grúa torre de la obra, cuando nos salió una hilada de sillares, otra hilada de sillares y otra y otra y otra, se iba abriendo. Y bueno, ya va dándose cuenta uno que no es cualquier tontería, hasta que finalmente, analizándola mucho y excavando delante y excavando detrás, pues llegamos a la confirmación de que estábamos ante la muralla de la ciudad.
Pero, dices, con mucha sorpresa, ¿se sabía más o menos que en esa zona podría haber restos de esa antigua muralla romana o no? ¿No se sabía exactamente dónde estaba?
Siempre la investigación ha intentado encontrar el trazado o proponerlo. Si es verdad que el hecho de que el núcleo antiguo de Sevilla estuviera pegado al río y más o menos tengamos el río situado, pues daba un margen en el que la muralla podía aparecer. Lo más interesante y lo que crea, aunque parezca una contradicción, más problemas, es que es una muralla del siglo III. Con lo cual, la muralla del siglo I, la de la colonia, todavía está por encontrar. Así que no solo no se resuelve un problema, sino que para la investigación es como si hubiéramos creado uno nuevo.
Ah, se crea otro problema, se resuelve uno y se crea otro, ¿no? Esto es lo que pasa a veces con la arqueología, ¿no?
Eso es lo divertido, eso es lo divertido. Siempre hay que estar alerta y atento.
Es impresionante, de todas formas, ¿no?, que se produzcan estos hallazgos. Álvaro, ¿cómo es ese fragmento que se ha encontrado? Descríbenos un poco más, ¿no?, ¿cómo es?, ¿a qué parte pertenecía de la muralla? ¿Ya habéis conseguido ubicarlo? Uh-huh. Cuéntanos.
Además, lo fantástico es que en Sevilla, que tiene una arqueología urbana muy ingrata, es una arqueología en la que el agua aparece pronto, los rellenos son de colores oscuros, las fases más antiguas están muy expoliadas y muy destruidas por fases posteriores, por ejemplo, con la Sevilla almohade del siglo XII, que va a ser una ciudad enorme, o la Sevilla del XV, se afectan mucho los niveles inferiores. Entonces encontramos la muralla con 4 metros de altura, conservando y documentando el suelo que tenía por fuera. Podemos recrear incluso a los propios romanos de ese siglo III posterior delante. Y eso no se consigue todos los días y en Sevilla muchísimo menos. Entonces una muralla de sillares de piedra de Carmona, que es como se denomina a las canteras más próximas a Sevilla, tiene delante como un zócalo, como un parapeto que sobresale, que serviría de protección frente al río, porque no olvidemos que el río estaba cerca, y luego se va desarrollando en altura y una fábrica además de sillares nuevos. No son sillares reutilizados, que es lo que se supondría, sino que en el siglo III, con toda la crisis que se supone en la época, pues hay capacidad para labrar una muralla con el esfuerzo que eso supone.
Es decir, que os ha sorprendido también la calidad, por decirlo así, de esos sillares.
Sí, sí, la conservación, el que hayamos podido que quedasen restos de la muralla ya es un milagro. Uh-huh. La Giralda, su base, está hecha de piedra de la muralla, el Alcázar está hecho con piedras de la muralla, es decir, que quedaron ahí y hemos tenido la suerte de encontrarlo. Una lotería de todas.
Fíjate. Oye, y claro, la cuestión es, ¿ahora qué pasa con eso? Es decir, porque esto está en las obras de construcción de un hotel y alguien pensará, ¿esto se va a poder conservar, se va a poder ver, no se va a poder ver? ¿Se sabe qué va a pasar?
se lo sabemos perfectamente y está muy, muy desarrollado la cuestión. En primer lugar, cuando uno desarrolla una excavación arqueológica, tiene la obligación de valorar lo que se encuentra. En este caso era evidente que esto era único. Y con los técnicos de la Delegación de Cultura, que son los que al fin y al cabo gestionan el patrimonio, se llegó a la idea de que había que mantenerla. Una cosa es mantenerla y conservarla, y otra cosa es la posibilidad de restaurarla y ponerla en valor. Y en ese sentido, la propiedad del hotel y la dirección facultativa, los arquitectos, vieron claramente que había que hacer un esfuerzo para esa muralla que no solo se conservara, sino que además se enseñara. Uh-huh. Y así se ha modificado el proyecto para que sea evidentemente disfrutable. ¿Cómo se haga? Pues habrá que solucionarlo, porque no deja de ser un hotel, y aquello no puede ser como un museo. Pero que la posibilidad, y que Sevilla ha ganado 9,5 metros de una muralla que no conocía, eso es una realidad.
Bueno, pues yo creo que además la solución que habéis conseguido me parece que está contentando a todo el mundo, y desde luego el hallazgo está ahí y, como decimos, está dando la vuelta al mundo, porque es un hallazgo que está siendo publicado por todas partes. Álvaro Jiménez Sancho, pues enhorabuena, ¿eh? Y nada, a ver si se consigue incluso encontrar la del siglo I, decías, ¿no? Que es el nuevo reto, entonces.
Pues sí, por ejemplo, recojo el guante. Muchas gracias, de todas maneras.
Venga, gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, y como te he contado antes, estamos muy pendientes también de Oviedo, con la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que justo está comenzando en estos momentos. Hasta allí nos vamos. Carlos Fernández, COPE Oviedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, buenas. ¿Ha dado comienzo ya la ceremonia?
Sí, se acaba de... Bueno, es una de las novedades, por cierto, acaba de finalizar el himno de España, que ha tocado sobre el escenario una orquesta en directo, insisto, es una de las novedades, y sí, ya declara abierto el acto Su Majestad el Rey, que, bueno, pues ya está junto, evidentemente, se ponen de pie ahora también para recibir a los galardonados que van haciendo su entrada en, uh-huh, en este teatro Campoamor de Oviedo, perdón, que recordemos, mira, la primera Teresa Perales, ahí entra, ha sido una de las más aplaudidas a su llegada al teatro, ella y el chef José Andrés. Ahí,
hombre,
está
Teresa, que son,
Perales.
Claro, sí, también son los más mediáticos, sobre todo el, sí, chef José Andrés, sí, ¿no?
Sí, y también, bueno, y también te digo que los siete galardonados, los siete científicos galardonados con el premio de investigación científica y técnica, los padres, ¿no?
De las vacunas contra el COVID.
Los que nos han salvado, ¿no? Sí.
Recordemos que José Andrés va a recibir el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Obviamente, sí, la nadadora Teresa Perales es premio Princesa de Asturias a los deportes. Sí. En fin, sin duda son algunos de los nombres más importantes de esta tarde. Sí. También, la artista serbia Marina Abramović, ¿no? Con premio, sí, de las artes. Sí, dime.
Sí. No, que te digo que te decía que Marina Abramović, precisamente la artista, la performance serbia, es de las que está llegando ahora al escenario, saludando a la familia real para tomar asiento junto al resto de galardonados, junto a Teresa Perales. Ahí están también ahora entrando Lucy Lake, la directora general de la campaña por la educación de las niñas, de CAMFED, con Fiona Mavinga, la consejera ejecutiva de esta asociación. En fin, van entrando todos los premiados. Por cierto, en el recorrido desde el Hotel de la Reconquista al Teatro Campoamor de la familia real, bueno, muchísima gente, evidentemente, por toda la calluría, la calle central de Oviedo, por todo el recorrido, y muchas pancartas. Y en una de ellas, Pilar, fíjate que se podía leer: el futuro es Leonor. Me ha llamado la atención porque, bueno, está claro que aquí, pues bueno, queremos mucho a toda la familia real,
a la,
y bueno,
princesa
Leonor,
de Asturias,
evidentemente.
Por cierto, hay, sí, expectación por volver a escuchar a la princesa de Asturias, ha vuelto, sí, por, sí, primera vez desde Gales, donde está estudiando en este momento en un internado, sí, precisamente para estos premios Princesa de Asturias, y además premios con público, que esta es la novedad con respecto al año pasado. Sí. Bueno, por fin otra vez el público en los Princesa de Asturias, aforo limitado, es verdad, estamos viendo, sí, perfectamente que no está al completo, que es un 60%, ¿no? Más o menos, Carlos.
Sí, Pilar, es un un 60%, 780 uh-huh. personas, y como tú bien decías, la primera salida, ¿no?, de la princesa Leonor del internado de Gales, 50 días después aproximadamente, y va a ser su tercer discurso en unos premios princesa, el primero en 2019, el año pasado esos premios tan diferentes, ¿no?, desde el Hotel de la Reconquista, y este va a ser su tercer discurso. Bueno, pues ahí continúan entrando los galardonados, saludando a la familia real en el escenario, tomando asiento en sus lugares para que dé comienzo a la ceremonia, que va a comenzar con la intervención del presidente de la Fundación Princesa, Luis Fernández Vega. Van a intervenir varios de los premiados, se entregan a continuación los galardones, este es el orden, vuelven a intervenir, en este caso, José Andrés y Catalín Caricó, uh-huh. una de las premiados con el premio de investigación científica. Toma la palabra Su Alteza Real la Princesa y cierra Su Majestad el Rey, como es habitual.
Bueno, pues esta es la agenda, ¿no? Es el timing de esta ceremonia. Hay que decir una cosa, dices tú, uno de los más aplaudidos es José Andrés, como decimos, desde luego el chef es uno de los más mediáticos, sin lugar a dudas, ha podido en esa apretada agenda que tiene, desde luego, hacer un hueco, como no, para recibir el premio. Es que además ha anunciado que va a donar el premio, ¿verdad?, en metálico a los damnificados por el volcán de La Palma, o sea que bueno, pues yo creo que todo contribuye, ¿no?, a que desde luego sea uno de los más admirados.
Sí. Ha existido mucho estos días en los diferentes actos que ha tenido, encuentros con aprendices de cocineros, con gente en la fábrica de La Vega, aquí en Oviedo, donde se centran los actos de los galardonados. Ha insistido mucho, ¿no?, en que bueno, pues su corazón, su cabeza está con los palmeros, ¿no?, con lo que está ocurriendo en la isla de La Palma.
Bueno, pues comienza ya esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Será emocionante, desde luego, por muchos motivos, pero no cabe duda que la vuelta del público, ¿verdad?, y otra vez al Hotel de la Reconquista, al Teatro Campoamor, porque el año pasado tuvo que hacerse en el hotel, recordemos, precisamente porque no podía haber público. Yo creo que es todo, en ese sentido, una vuelta, bueno, pues un poco a la normalidad, que desde luego es muy especial. También te digo una cosa, me ha llamado mucho la atención en esas imágenes que veíamos de camino precisamente de los premiados y también de los reyes y de la princesa de Asturias y la infanta Sofía y, por cierto, de la reina Sofía, que también está en uno de los palcos. Muchísima gente, efectivamente, a ambos lados.
Mucha gente.
Y todos con mascarilla, ¿eh?
Aquí nos lo tomamos muy en serio. Sí, sí,
pues
verdad.
Carlos Fernández, Copio Oviedo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde, es viernes. Bueno, aunque sea viernes y a estas horas, te digo que más vale tarde que nunca. Además, mira, es un buen lema este para la tarde, ¿no?
¿Sí?
Más vale tarde
que nunca.
Bueno, lo podemos modificar un poco. Bueno, ¿qué es lo que le preguntamos a los oyentes? ¿Qué dicen?
A ver, nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento, ¿eh? Y ya sabes lo que dicen, contra pereza, diligencia.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues fue en 2013. Dije, de este año no pasa. Voy a hacer lo que llevo queriendo hacer desde niña, que es aprender a tocar la batería. Fui a tomar clases con un profesor particular. Después unos amigos me propusieron empezar a tocar juntos así un poco a lo tonto. Y bueno, llegamos a hacer nuestros bolos. Siempre digo que fue la mejor decisión de mi vida. Me lo pasé muy, muy bien y lo he hecho mucho, mucho de menos, pero fue la mejor decisión de mi vida.
Un abrazo, gente.
Bueno, qué bien. Pero la batería, pero qué bien, ¿no? Yo,
sí.
yo casi que también quiero. ¿No?
¿Batería?
¿Por qué no?
No, pregunto. Sí.
¿Sí?
Lo mío era la guitarra. Yo quería de pequeña tocar la guitarra.
No, yo nunca tuve... No, tuve nunca intención de aprender a tocar la guitarra. Pero mira, la batería me hace gracia, ¿no? Aunque solo sea por lo que molestas a los demás mientras aprendes.
No fastidies.
No, mientras aprendes, luego ya no.
Luego
acompañas,
también.
Luego acompañas, muy bien.
Bueno, nunca es tarde también para aprender a cocinar.
Hola, buenas tardes. En mi caso, siempre había querido aprender a cocinar y han tenido que pasar 42 años por mí para apuntarme a unos cursos de cocina y deleitar a toda mi familia, que están que no dan créditos de los platos tan ricos que les hago.
Pero antes, digo yo, en todos esos 42 años, ¿qué pasa? Que no sabía ni freír un huevo, a lo
mejor.
O a lo mejor
sí, hasta el huevo frito. Poco más.
Hasta ahí llegó.
Hasta ahí, huevo frito, una tortillita.
Tendría en casa alguien que cocinaba entonces por ella.
Exactamente, pero fíjate ahora que estaban todos deseando que cocine para chuparse los dedos con los platos que cocina esta mujer.
Pues sí.
Bueno, hacer deporte también es bueno y para eso nunca es tarde.
Buenas tardes, gente. Yo cuando cumplí los 40 años empecé a tener problemas con el trabajo y tal, y una forma de soltar la mente, empecé a correr, ¿vale? Como el Forrest Gump este, pues empecé a correr y me apuntaba a todas las carreras, empecé a hacer maratones, chicos, me volví loco. Venga, un saludo.
O sea,
él lo ha dicho, como el Forrest Gump,
sí,
ese.
Sí, sí.
O sea, empezó a correr y ya no paró.
Se puso las zapatillas.
Cuidado con esto del running, que engancha mucho, la gente, es verdad, ¿eh? Empieza y no para, a ver, todo
cabeza.
Tiene un límite, pero está bien hacer deporte.
Mira, Chus, también se ha puesto las pilas y está aprendiendo algo pues que le hace mucha ilusión.
Hola, gente. Tengo 55 años. Siempre quise aprender la lengua de signos. Bueno, me parecía harto difícil y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca he tenido tiempo. O por el trabajo, o económicamente es una cosa que no he podido hacer. Pero ahora que he podido, pues sí, he hecho un curso, voy por el segundo y estoy encantada. muy bien y me siento muy bien conmigo misma. Venga, gente, pues buena, oye, tarde, vamos, que podemos con todo.
Sí que sí, enhorabuena, ¿eh? Me parece bonito aprender.
A mí me gustaría un montón. Sí. Y además yo
pero
creo que
va por el segundo curso, ha dicho, sí. O sea, que no debe ser tan fácil.
No,
¿eh?
Tiene que ser fácil y necesitas tiempo también para echarle a esto, ¿eh? Pero sí, sí, muy interesante lo que nos ha contado Chus. Y desde luego, fíjate, que nunca es tarde para proponerse retos y cumplir sueños que tenemos ahí aparcados. Porque como nos están enseñando los oyentes esta tarde, con ilusión y con empeño, se puede volar muy alto como este oyente.
Buenas tardes, gente. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Me pasó a mí que desde niño siempre quise ser piloto y por circunstancias de la vida nunca pudo ser. Y hace casi 4 años ya, pues tuve la oportunidad y la suerte de hacerme piloto de ultraligeros, pero piloto al fin. Así que cada vez que puedo, me echo al aire a volar. Gracias, buenas tardes.
Echo al aire a volar.
Es que nunca es tarde, nunca es tarde. Por ejemplo, para tirarse en paracaídas, ¿cuándo lo vas a hacer, Rosa?
Yo jamás. No lo pienso hacer.
Nuestra compañera Maramate de Cadena 100 lo hizo hace bien poco y no lo he hecho nunca. Y ahora está encantada.
Sí, hay que ser muy valiente.
Y ahora se dedica a escalar montañas y hacer estas cosas.
Sí, yo es que todo lo que sea levantarme del suelo, ya sabes que no. Y meterme en el agua y hacer pie, ya sabes que poco más.
Bueno, más vale tarde que nunca.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es de Héctor Mediavilla. Está tomada esa foto en una calle muy pobre, pero llena de alegría. Es un retrato de un hombre que tiene como fondo una pared azul. Una pared celeste en la que se abren dos ventanas. La pared está sucia, con chorretones de cemento, con parches de enfoscado sin cubrir, sin revocar. Las ventanas no tienen ni marco ni cristales. Son esas ventanas dos ojos negros y cuadrados. De la pared cuelga una cuerda para tender y de la cuerda penden una pieza de ropa interior y una toalla arrugada. La acera de la calle está mordida por el tiempo y por los desengaños. Y el asfalto es una tierra húmeda, un barro viscoso. En medio de ese escenario hay un hombre negro vestido con una elegancia antigua. Los zapatos de dos colores, blancos y marrones. El traje de buen paño. La corbata fijada a la camisa con un broche. Por la solapa se le desliza una ligera bufanda blanca, una bufanda impoluta, y en la cabeza un sombrero a juego. El hombre mira hacia el suelo, seguramente busca señales, profecías, indicios. Otros se marcharon lejos en busca del destino. Otros navegan de día y de noche con la ilusión de alcanzar el rayo verde. El protagonista de la foto se limita a ponerse su mejor traje cada mañana. Se limita a ponerse digno para una posible visita, para una posible sorpresa, a la espera de que amanezca por fin un bello día.
Para las 7 cae ya la tarde. Hay que decir que en la radio nunca es tarde, porque la radio no para, la radio siempre sigue. Es lo que pasa aquí en COPE, porque lo que llega, ya sabes, es La Linterna con Ángel Espósito.
Arnaldo Otegi dio el pistoletazo de salida a una semana que iba a estar plagada de referencias a ETA. Los 10 últimos años sin ETA iban a convertirse en un homenaje solapado por parte de quienes buscan pasar a la historia como los verdaderos protagonistas, a cambio de silenciar a las víctimas del terrorismo. Otegi, al que algunos confunden en sueños con Mandela, quiere consagrarse como un hombre de paz. En realidad ni pide perdón ni se arrepiente, algo que por otra parte carece de sentido si antes no asume las responsabilidades derivadas de sus acciones y omisiones en materia de terrorismo y su apoyo y blanqueamiento. Como colofón de la semana, los amigos de ETA han organizado una marcha en homenaje a los presos que están en la cárcel no por sus ideas, sino por haber cometido delitos de especial gravedad. A esa marcha en defensa de los presos de ETA van a acudir Junqueras, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell. Bajo el lema En Marcha, en el camino a casa, desfilarán por el barrio viejo de San Sebastián como en los mejores años de plomo, cuando los cascos viejos de las principales ciudades vascas estaban tomados por los autodenominados amigos del pueblo. Lo que llama la atención y debería exasperar a la ciudadanía es que la puesta en escena que se ha vivido esta semana no sea contestada con criterios firmes desde el gobierno de España. La indignación teatralizada esta semana en el Parlamento español sirve de poco cuando a la hora de la verdad el gobierno de Sánchez está dispuesto a vender su alma por unos presupuestos que bien podría pactar con otros.